12 minutos nos separan de las 5 de la tarde. Ya es un clásico de total normalidad iniciar las diferentes temporadas, hasta ahora la cuarta, con la entrevista al intendente Héctor Gay. Siempre fue el mismo. Bueno, sí. ¿No? En estas cuatro temporadas siempre fue él.
Y lo seguirá siendo a lo largo de las otras temporadas también. Bueno, si es que volvemos a la quinta temporada. Él sabemos que sí, está en línea. Héctor Gay, buenas tardes. ¿Cómo le va? Virginia y José lo saludan.
Un gusto, ¿cómo están? Espero que el programa dure más de 8 años.
Sí, nosotros igual no sé si queremos hacer eso que, no sé, como Gay que dice hace 35 años periodista, ¿no? Eso es un montón de años.
Uno... Bueno, es la realidad. Bueno,
es la realidad, es cierto. Pero bueno, igual está bueno esto de continuar el programa porque ya tiene como una identidad, un formato, ya nos conocemos, funciona bien. Está bien. Bueno, Héctor, gracias por atendernos en este primer día de total normalidad, arrancando este 2020. Bueno, hay cambios muy importantes, digo, para todos, ¿no? También para usted, porque desde diciembre tenemos un gobierno nacional y un gobierno provincial que ya no coincide con los colores políticos de ustedes aquí en la ciudad. Y imagino que esto rompe un poco con esa lógica de... uno puede entender cierto beneficio, ¿no?, de tener provincia y nación alineados políticamente. ¿Es así? ¿Cómo lo está llevando estos primeros días de un gobierno diferente?
A ver, si uno repasa un poco la historia de Bahía Blanca en los años, los últimos por lo menos, o si tomamos desde el 83 para acá, hubo de todo, hubo momentos de herediamiento, hubo momentos de peleas, hubo colores políticos diferentes que se llevaron bien. Uno recuerda alguna época de Linares,
claro,
de
con Dualde
a Bahía, y hasta hacían deporte juntos, y por el contrario, épocas de alineamiento del mismo color político, en el cual el gobernador venía y el intendente se iba.
Sí.
Con lo cual me parece que hay más de mito que otra cosa. Yo tengo que decir, en estos 2 meses, casi 3 meses que tenemos de compartir responsabilidades, nunca me he sentido ninguneado, ni mucho menos. Todas las audiencias que pedí me las concedieron, y he podido hablar en el despacho de Santiago Cafiero, de Gustavo Belli, de Mario Meoni, del ministro Arroyo, en la provincia con el ministro de Infraestructura, Agustín Simone, con la ministra del Interior del gobierno, Teresa García, y la verdad que los temas los hablamos sin ningún tipo de problema. Después, bueno, vienen las circunstancias de que se dan en este momento, y las dificultades que hay, que la provincia no tiene presupuesto, que la nación no tiene presupuesto, y algunas cosas se demoran, pero no he sentido en ningún momento que el hecho de ser de una comuna de distinto color político sea un obstáculo para gobernar y conseguir cosas para la gente.
Esta lógica de trabajo, digo, esto que decías vos, que levantan el teléfono y atienden, que hay algunas respuestas, ¿se repite también con la oposición en Bahía Blanca?
Sí, de hecho, esta semana he tenido algunas reuniones con algunos concejales, hay concejales que van permanentemente. El otro día le recordaba, porque terminamos de hacer un pavimento en el barrio Mata, que hacía bastante tiempo que estaba pendiente, y yo le decía a Moreno Salas, le digo, no, buscate otro motivo, porque debe haber ido el último tiempo 4 veces por lo menos al despacho para ver cómo seguía la obra y si la íbamos a hacer. En líneas generales no va a existir ese problema. De hecho, después de la elección, creo que oficialmente me he juntado 6 veces con Federico Susbieles. Supongo que de ahora en más, que está el tema del puerto ya definido, será bastante más frecuente también. Así que no, digo, Bahía, no veo que en Bahía se dé esa grieta que a veces pasa en otros niveles.
Digo, preguntaba a lo local, teniendo en cuenta algunas circunstancias que se vienen dando. Digo, la más cercana tiene que ver con lo ocurrido en la última sesión extraordinaria, donde todavía falta dirimir si estuvo bien que se sentara Anabela Castillo o no en la banca de la concejala Esqueda, pero recuerdo también la derogación de lo que tiene que ver con la comisión de seguimiento del fondo educativo. Recuerdo también los cambios que se intentaron hacer en cultura de un modo casi inconsulto. Recuerdo también las quejas permanentes durante todo el año pasado de la gente que compone el Consejo Local de Niñez y el Consejo Cultural Consultivo, recordando o denunciando todo el tiempo que no había un canal de diálogo fluido. Por eso preguntaba cómo estaba la cuestión en Bahía Blanca.
Primero, son todos temas diferentes. El hecho de que a veces se tenga opinión diferente no quiere decir que no haya diálogo. Uh-huh. Entonces, a ver, a la luz de los acontecimientos, el fondo educativo, por ejemplo, nunca funcionó mejor como el año pasado. Se hicieron 89 escuelas, se hicieron obras, se trabajó muy bien, fue muy fluido, no hubo ningún tipo de queja.
Sí, pero se sacó una instancia que estaba buena, porque era de contralor, bueno, porque servía para opinión, generar una base como más democrática.
En nuestra opinión era un paso burocrático más que trababa las cosas. Ajá. Pero son diferentes opiniones, no es que no haya diálogo. Una cosa es que no haya diálogo, otra cosa que después se imponga el número y termine votándose una cuestión que algunos deja conformes y otros no. Pero hay innumerables momentos de diálogo con todo el mundo, y en mi caso nadie puede decir que me pidió una vida si no se la di.
Uh-huh. Héctor, allá por octubre del 2019 conocíamos los datos del INDEC a nivel local de una cifra que resulta preocupante, de 25.000 nuevos pobres. Bueno, todavía en realidad no tenemos datos del segundo semestre del 2019, pero no ha sido más fácil que el primer semestre, ¿no? Inclusive podemos entender que se ha complicado aún más. Bueno, estamos a pocos días o a pocas semanas de que se realice la rendición de cuentas dentro del Consejo Deliberante. ¿Vamos a encontrar una subejecución en las partidas para políticas sociales? Pues lo hemos hablado aquí en el programa, por ejemplo, de la subejecución durante el 2018 de 80 millones de pesos para el presupuesto justamente de políticas sociales. ¿Con qué nos vamos a encontrar con estas nuevas cifras? Digo, porque conocemos que el contexto es difícil.
El año, la realidad del año 2019 es que destinamos más fondos que los que estaban previstos, tanto en políticas sociales como en salud. Esto está claro, porque uh-huh. la realidad inflacionaria y la realidad de la ciudad determinó eso, y seguramente ocurrirá lo mismo este año. Ahora, en el tema del manejo, ustedes saben que desde hace muchísimos años pasa que el presupuesto que se vota en el mes de diciembre sufre modificaciones a lo largo del año. Esto está claro porque lamentablemente tenemos una economía hace muchísimo tiempo inflacionaria y que obliga a cambiar prioridades. Es decir, seguramente uno tiene a principio de año la intención de hacer tantas cuadras de asfalto y termina siendo menos, uh-huh. porque hay más plata que se destina a salud y a políticas sociales, que son los dos ítems que cuando hay crisis y hay recesión siempre tienen más. Y esto es así. Sí. Después pasan cosas desde el punto de vista administrativo, que hay una continuidad. Un programa no termina, no se cierra el 31 de diciembre y empieza el 1 de enero. Esto también va para el fondo educativo, cuando se dijo, se ejecutó menos de lo que vino. En realidad, este verano, por ejemplo, hay 27 obras en ejecución, hubo de fondo educativo, y son fondos que corresponden al fondo de 2019. Si uno corta el 31 de diciembre, seguramente va a decir, no se ejecutó todos los fondos educativos, porque las obras estaban en marcha y las certificaciones vencen cuando vencen y no se cortan el 31 de diciembre. Y con lo otro pasa lo mismo, y además el Ejecutivo tiene la facultad de redireccionar partidas en función de las necesidades. Uh-huh. Y este año nos va a ocurrir lo mismo, porque nosotros votamos el presupuesto en 2019, por ejemplo, en diciembre, sin saber cuántas tarjetas del programa alimentario iban a llegar. Bueno, ahora sabemos que van a llegar a 6.500 para un segmento específico, que es lo que tienen chicos hasta 6 años. ¿Esto qué va a obligar? A que algún dinero de las tarjetas nuestras que estaban destinadas a ese segmento lo cambiemos para otro sector que va a quedar más vulnerable porque no va a recibir ayuda de Nación y Provincia. Y si uh-huh. nosotros tomamos la comparación del presupuesto que se votó con lo que se va a ejecutar, va a haber diferencias. Estas cuestiones no se subejecutan y se deja de gastar nada porque no tenemos posibilidad. De hecho, el presupuesto 2019 terminó en equilibrio como corresponde, y después de haber cambiado varias partidas, y como decimos, haber hecho menos cuadras de asfalto y haber destinado más uh-huh. al hospital municipal, porque los medicamentos subieron más del 70%, y la recaudación nuestra en el año de impuestos subió el 42,7%. Uh-huh. Entonces, son todos movimientos que uno va haciendo a lo largo del año de acuerdo a las necesidades en una economía que no permite demasiado previsión y demasiado planificación, porque lo que se vota en diciembre de un año, cuando se tiene que ejecutar en octubre o noviembre del año siguiente, se ha distorsionado totalmente.
Uh-huh. Héctor, recién nombrabas las tarjetas que van a llegar a Bahía Blanca. Son unas, te escuché hoy a la mañana, 6.000.
6.500.
Uh-huh. Muchos, digo, tal vez el militante más aguerrido de Cambiemos dirá, es una medida populista. Y no sé si escuchaste a Macri decir esta semana que el populismo es peor que el coronavirus. ¿Qué opinas de esto?
No, al contrario, yo creo que esto no tiene nada de populista, al contrario, me parece que es se ha dispuesto de una manera, y esto lo he hablado con el ministro Arroyo, que me parece impecable. En principio, porque se trata de tarjetas que vienen nominadas y entregadas, y las vamos a entregar en conjunto, nación y municipio, a las personas que lo necesitan sin ningún tipo de intermediario. Acá no entra ninguna organización que se quede con una parte o que distribuya a su antojo, como alguna vez pasó, las tarjetas. Es más, el beneficio se amplía de tal modo que ni el comerciante que las reciba, teniendo POSNET, ni el beneficiario pagan uh-huh. comisión. Digamos, el Banco Nación se encarga de bonificar ambas partes, con lo cual aquella persona que recibe 4.000 pesos va a tener 4.000 pesos para comprar directamente. Sí, claro. Y es la mejor forma de que el dinero del Estado llegue a quien lo necesita. No hay intermediarios, hay organizaciones. La verdad
es un programa que viene del Ministerio de Desarrollo. ¿El municipio qué función cumple en esto?
En este caso solamente vamos a ser parte de la entrega.
Ajá. Bien.
Tenemos que decidir el lugar. Lo que quedamos con el ministro es que vamos a apoyar con algunas charlas específicas, porque las tarjetas tienen son para alimentos, no para bebidas. Está especificado qué es lo que pueden comprar. Se va a tratar de hacer canastas nutricionales. Nosotros vamos a hacer charlas el día que se entregue la tarjeta para que mucha gente trate de saber cómo puede mejorar su nutrición. Y lo que estamos preparando desde el mercado municipal, vamos a hacer una promoción especial con todos los puesteros del mercado uh-huh. para que aquel que vaya con la tarjeta alimentar tenga un descuento que seguramente va a estar en el orden del 10%. O sea, que sea un beneficio específico para el propietario de la tarjeta alimentar. Ese también es un programa que va a impulsar el municipio.
Igual no me contestaste qué te parecieron los dichos de Macri respecto del populismo y el coronavirus.
No, pero esto no es populismo.
Ya sé que eso, pero ¿qué te pareció lo que dijo Macri?
Bueno, pero, a ver, el populismo está...
¿Es peor que el coronavirus?
Está a todo el mundo. Los efectos del populismo están a esta altura es como... No vamos a discutir qué el populismo. Ahora, después tenemos que ver qué es populismo y qué no es populismo. Digamos, está a la vista qué es el populismo de Maduro y cuáles son los efectos en el pueblo venezolano. Entonces, uh-huh. Ahora, ¿qué es populismo? Yo digo, esto para mí no es populismo, y está bien instrumentado.
Uh-huh. ¿Y el populismo es peor que el coronavirus? Digo, esto no lo es, pero el coronavirus...
No, es una...
Fue la frase de Macri.
En un momento en que hay miles de muertos en el mundo por el coronavirus, me parece que es poco feliz la comparación.
En un ratito nada más, Héctor, empieza una nueva marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nos concentramos de todas las mujeres que querramos participar justamente ahí en la puerta de la municipalidad. Y entonces quería preguntarte... ¿En qué estado está la ley Micaela? Digo, es esta ley que contempla que los funcionarios se informen en políticas de género o en temas relacionados a géneros. El municipio de Bahía Blanca está adherido. No sé si, por ejemplo, vos ya tuviste esta capacitación, si piensan tenerla.
Sí, ya la tuvimos.
Ajá.
Tuvimos todos los funcionarios y hemos tratado de ampliar y de ir ampliando. Inclusive, bueno, en las últimas horas habrán visto cómo a través de cuando hicimos el relanzamiento de los portales del municipio, que trascendencia y qué lugar importante le hemos dado a toda la información que tiene que ver con género, porque eso también es contribuir a la claridad y a que todo el mundo sepa. Obviamente siempre hay cosas para hacer, pero siento que se ha mejorado muchísimo. Seguimos siendo uno de los pocos municipios que invirtió para tener un lugar en el que se acoja a las personas, a las mujeres víctimas de violencia de género, un gran problema que había en Bahía, que la mujer se animaba, iba a la comisaría de la mujer, hacía la denuncia, y en muchos casos el problema estaba intrafamiliar y después tenía que volver a esa casa donde sufría nuevamente el tema porque no había dónde ir. El municipio de Bahía es uno poco de la provincia que tiene un lugar donde, que muchas veces está colmado, donde las mujeres son atendidas, son asistidas y pueden pasar una, dos, tres, cuatro noches lo que decida y no volver a su casa. Uh-huh. Se han instrumentado medidas como para avanzar en los derechos que son absolutamente lógicos. Lo hemos hecho antes que se instrumentaran los cupos, ya lo hicimos. Recuerdo, no estaba todavía la ley de paridad y ya teníamos incluso igualdad y hasta superioridad en los lugares concretos de la lista de concejales en 2015. Estamos totalmente comprometidos con las políticas de género, lo cual no quiere decir que no haya cosas en las que mejorar, ¿no?
Bien. La Secretaría o la Dirección en realidad de Juventud, que está céfala hace más de un año cuando renunció Bustelo, ¿va a ser ocupada por algún funcionario que designes este año?
No, está pendiente alguna reestructuración allí como que tiene en marcha la secretaria González y digamos es un poco responsabilidad de ella, el cargo por ahora está vacante.
Muy bien, bueno, Héctor, te agradecemos por esta nota, como siempre elegimos como una nota de apertura y ya para... Igual viste que después no es que entrevistamos un montón de veces más durante el año, entonces hacemos como una así bien completa
no
al inicio. Eso es cierto. Así que bueno, agradecerte por estos minutos con Radio Urbana en esta cuarta temporada que ya estamos arrancando con Pascual de este Total Normalidad.
Me parece bien, no hay nada que agradecer, siempre a disposición y que sea también un buen año.